reforma universitaria. Viene escéptico. Mauricio, tú eres vicedecano en una universidad, o sea, eres autoridad en una universidad. A ver, ¿cuál es tu mirada de lo que pasó en la Universidad Austral?
Bueno, sí, efectivamente yo coincido en que estos conflictos no son fáciles de resolver, sobre todo cuando los alumnos no están en una disposición al diálogo. Y las universidades tenemos que ser capaces de generar esta discusión y este pensamiento crítico en nuestros estudiantes y generar o fomentar una resolución pacífica de los conflictos que naturalmente surgen en cualquier comunidad y en especial también en una universidad, que además ya viene con conflictos anteriores, como bien tú decías, ¿cierto? Con problemas económicos, ¿cierto? Problemas de administración, etcétera, y que ahora se enfrenta a este otro problema que afecta a algo de lo que yo también hablaba, que era el prestigio, ¿cierto? Y el capital simbólico que tiene la universidad. Entonces, la Universidad Austral, frente a esto, también empieza a perder, junto con la historia que ya teníamos de antes, esa capacidad de reputacional o ese capital simbólico que traía de antaño.
Yo estaba pensando que la Universidad de Chile, que no ha perdido su capital simbólico, una universidad muy importante en la República, pero ha sufrido daño en alguna dimensión. O sea, sí. Yo creo que le ha quitado diversidad, por ejemplo, a alumnos. La gracia de antes de la Chile era que habían alumnos, no sé, de los colegios más prestigiosos, del sector alto de la capital, gente que venía de regiones, de sectores medios, etcétera. Y es un peligro, ¿no es cierto? Puede hacerle daño a una universidad a largo plazo.
Y les la hace, recurrencia y les hace, de estos hechos. Y deshace. ¿No? Claro. Pero la universidad. Sí. Pero las universidades, eso, mira tú lo que pasó por la famosa matanza, por la guerra palestino-israelí en Estados Unidos. Es decir, ¿qué universidad no entró en crisis en sus relaciones con los estudiantes? Columbia, Harvard, Stanford, Brookings, todas. Y mira Europa, las grandes universidades alemanas, holandesas, en Suecia, las españolas, todas tuvieron este tipo de problemas. Eso muestra la complejidad y por qué es tan negativo sobresimplificar. Lo que dice Mauricio, estoy totalmente de acuerdo. La universidad, en definitiva, lo que siempre tiene que buscar, primero que nada, es efectivamente dialogar. Pero claro, tiene que saber que hay límites y que más allá de ciertos límites, tiene que hacer operar sus propios reglamentos, tiene que tener sanciones. En algunos puntos, dramáticamente, tiene que intervenir la justicia.
Ahora, ¿cómo puede haber diálogo cuando los más vociferantes son los que terminan imponiendo su voz en esos diálogos? Porque eso es lo que ocurre muchas veces en la universidad. Hay que alumnos que tienen posturas contrarias a los paros, etcétera, se ven amedrentados, yo he hablado con muchos de ellos, y no tienen, no se atreven a dar su opinión.
Claro, yo creo que eso ocurre también cuando efectivamente, cierto, la universidad o ciertas universidades están coartadas por ciertos movimientos políticos que efectivamente tienen esas formas de operación. Y eso ocurre en varias universidades públicas y también en algunas universidades privadas, y hemos visto otras funas. Esta no es la primera, ¿cierto? El mismo presidente tuvo una cuando era candidato, y hemos visto otro tipo de funas también a autoridades académicas o políticas. Entonces, cuando la universidad, claro, está coartada por un movimiento político en específico que tiene esas formas de operación, vemos este tipo de consecuencias.
Vamos a volver en los últimos minutos al libro que nos reúne, Universidad entre Invención y Herencia, el trabajo de las ciencias sociales y humanidades. Por ahí hay algunos temas que parecen chicos pero que no son menores. El desplazamiento del libro, hay una queja que se ve en varios artículos, por el artículo indexado. Sí. A ver, Mauricio, que hay una queja de varios acá, claro, de varios de los articulistas por aquello, ¿no es cierto? Claro. Hay incluso un diálogo ahí entre un artículo muy especial, que es un diálogo entre alumnos y un sociólogo de la Universidad del Paraíso.
Sí, una socióloga.
Mauricio, ¿qué pasa? El paper sobre el paper, el universitario, ¿dónde estuvo? Vamos a jugar con Neruda acá. Sí,
claro. Es que esto lo maneja mucho mejor el profesor Brunner, porque es su unidad de investigación, pero efectivamente lo que hablábamos al principio respecto de los rankings y respecto de los mecanismos de regulación que van empujando a la universidad a que va a ser mejor en la medida que tiene más paper indexado. Y eso que hace en definitiva es que libros como este, por ejemplo, que no es un libro indexado, no cuente como con el valor,
es que,
como
aporte, el valor que tiene, y debiera ser valor, ¿no es cierto?
Efectivamente.
Ese es el problema de la reducción del conocimiento a la métrica del rendimiento. Ese es un tema de fondo,
¿eh? El cual varios autores también hablan, se hacen cargo. Muy interesante. Algunos
¿Cómo compensar eso? ¿Cómo equilibrar eso? Y tú al final de tu artículo, tú hablas de distintas formas, no sé si de resistencia o sobrevivencia en la universidad. Me recordó, ya que estamos citando, quizás hasta Cavafis, estamos citando a poeta Rilke, quien habla de triunfos, el resistirlo es todo, decía Rilke. A ver, y tú planteas cuál es la forma más, ¿cómo decirla?, más posible de resistencia, de seguir manteniendo el alma en la universidad sin pretender que esta vuelva a ser la Universidad de Humboldt como fue en algún momento una nostalgia.
Y ese es el esfuerzo que yo creo que hay mucho académico, y surgió en el libro y surgió en la propia investigación que precedió al libro. Hay, por cierto, mucho académico joven o de las generaciones ya con más trayectoria que efectivamente han ido adquiriendo la habilidad para coexistir con los indicadores, las mediciones, la obligación de publicar al menos tantos artículos, los incentivos que están asociados, salariales, a ese tipo de publicaciones, y además sienten que pueden desarrollar su propio proyecto, como es, por ejemplo, cada dos años voy a publicar un libro, y lo hacen. Ahora, efectivamente, eso requiere una enorme vocación académica y requiere además una dedicación de tiempo que muchas veces es difícil entregarle, porque, digamos, la generación de conocimiento y la investigación no es lo único que uno hace en la universidad. Tiene que hacer clases, y hoy día es muy obligatorio que todos hagamos clases de pregrado y de posgrado. Tenemos que hacer tareas de vinculación con el medio, que también empiezan a ser medidas y entran, digamos, en esta rendición de cuentas que la universidad tiene que hacer. De modo que es una tarea en sí el tratar de salvar el alma dentro de la universidad.
¿Querías agregar algo tú, Mauricio?
No.
Ya, quiero agradecerte, Mauricio José Joaquín, por haber venido esta tarde aquí a caminar conmigo y conversar conmigo en el jardín. Conversación peripatética, estamos usando. Alguien le chocó cuando yo digo conversación peripatética, le echó a un auditor que le parecía feo. Es una palabra que viene de los paseos de los de Aristóteles y sus discípulos. Este es como el jardín de Epicuro, podría ser también. Estamos comentando este libro que se lanzará entonces el 27 de abril a las 18 horas en la Universidad del Desarrollo, Universidad entre Invención y Herencia, el trabajo en las ciencias sociales y humanidad. No puedo dejar de recordar otra fecha hoy día. Son efemérides literarias de las que me gusta.